Hola mis amigos y bienvenidos a este programa semanal Mientras el Mundo Gira. Como siempre, les doy las más expresivas gracias por estar aquí conmigo y poder compartir todos estos programas que yo con el corazón, la verdad y la buena voluntad y por supuesto con la ayuda y la gracia de Dios, pues trato de que podamos ventilar un poquito el mundo de hoy, interpretarlo a la luz de nuestra fe. Somos cristianos, somos católicos, somos discípulos de Cristo, queremos ser discípulos fieles hasta las últimas consecuencias, queremos militar y sobre todo dar testimonio de vida con nuestra vida y sobre todo ser fieles hasta el final. Aquí la meta es no desteñirnos en el camino y perseverar hasta el final. Y eso pues nos ayudamos, solo no podemos, tenemos la gracia de Dios por supuesto, el amparo de María Santísima, la ayuda de nuestros santos del cielo, mi ángel guardián, el tuyo también, y los tenemos los unos a los otros. Eso es muy importante, la comunidad cristiana. La iglesia es comunidad. Yo no voy a la iglesia por mi lado y tú vas por el tuyo, no. Somos una comunidad de creyentes, somos el cuerpo místico de Cristo y todos somos necesarios y nosotros estamos juntos todos y Él es la cabeza que nos lleva hacia el Padre. Y por eso esto es tan importante y les doy las gracias porque ustedes me permiten ser parte de su proceso de fe. Hoy, como siempre, comenzamos nuestro programa con la oración al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él lleve a cabo en nosotros todo lo que nosotros rezamos en esta oración. Esta oración que fue inspirada por un cardenal, el cardenal Verdier, y que la legó a la iglesia y yo la hago y muchos de ustedes, y acuérdense, si usted la quiere, la puede pedir aquí, pero si no me la puede pedir a mí personalmente, yo con mucho gusto se la mando, porque es tan, no es que sea bonita, es que es tan práctica, es tan incisiva, ¿no? El Espíritu Santo, que yo diga, que yo piense, que yo calle, es impresionante, a mí me encanta. La hacemos en todos los ministerios de la parroquia, la hacemos. Y yo la uso mucho porque es que me explica, me dice, ¿no? Así que comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy el nombre del programa le puse Camaroncito Duro. Tiene unos puntitos suspensivos porque la frase es Camaroncito Duro, sácame del apuro, ¿no? Y le voy a decir enseguida por qué. Porque el programa sale dos días, usted lo está viendo hoy, y ya dentro de dos días vamos a estar celebrando en Estados Unidos y algunos otros lugares, pero es una fiesta muy estadounidense, ¿no? Porque proviene, mire, no es una fiesta religiosa, proviene de un pueblo inmigrante que viene buscando una nueva vida, la encuentra muy, muy rudimentaria, muy agrícola, pero tiene libertad, especialmente libertad de culto, porque tanto los que eran cristianos católicos como los que no eran católicos estaban siendo perseguidos en sus diferentes países. Los países que eran católicos, pues perseguían a los protestantes, y los países protestantes perseguían a los católicos, que siempre están hablando a la gente de la Inquisición, que con esa Inquisición han hecho picadillo, ¿no? La han sacado fuera de contexto. No queremos quitarle la importancia. De hecho, la Inquisición comienza, que la palabra viene de de investigar, ¿no? Inquirir, ¿no? Preguntar, investigar, la inquisición, investigar, inquirir, ¿no? Ahí viene, ¿por qué? Porque ya viene la ruptura del cristianismo, esa herida que tiene el cristianismo dentro de sí mismo, ¿no? Porque cada día aparece otra iglesia más cristiana y es una aquí y otra acá, no hay unidad. Y de hecho, todas estas iglesias de corte pentecostal y evangélica son individuales, son del pastor tal, la pastora tal, y son una. Esta no tiene nada que ver con la otra, o sea que son individuales, pertenecen a esa congregación con ese pastor o esa pastora, pero no hay unidad. Por entonces están las religiones protestantes tradicionales, los metodistas, los presbiterianos, los luteranos. Pero están entonces las sectas que son los evangélicos, los pentecostales, etc. Pero dentro de ese mundo evangélico, cada una tiene su autonomía. No hay una unidad, que es lo que tiene la Iglesia Católica, que es una iglesia que está gobernada por el sucesor de Pedro junto al colegio apostólico, los obispos y el presbiterio, que somos nosotros los sacerdotes y diáconos. Hasta 1492 era una sola, el cristianismo era uno solo. Pero en 1492, que coincide con el descubrimiento de América y el invento de la imprenta también, que eso va a ser un factor. Martín Lutero, que era monje agustino, rompe su unidad con Roma y no se fue inmediatamente, sino poco a poco él se va alejando y va interpretando las cosas a su manera. Y entonces pues se crea lo que es hoy el luteranismo, la iglesia luterana. Entonces, por otro lado, Calvino en Suiza sale por otro lado, y por otro lado está Enrique VIII, que se declara cabeza de la iglesia para poder divorciarse de su reina, que era Catalina de Aragón, y casarse con la amante suya, que era Ana Bolena. Y entonces pues rompe y se declara cabeza de la iglesia anglicana hasta el día de hoy. Por lo tanto, tiene tres corrientes, ninguna tiene que ver la con otra. Está Enrique VIII, con la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, Suiza, Calvino, y Lutero en Alemania. Entonces ya ahí se rompe la unidad. Y entonces, claro, está España, que es donde está el catolicismo muy fuerte, especialmente con el rey Felipe II, un rey muy fuerte, muy católico. Que entonces, claro, la iglesia entonces es como un frente a toda esta corriente que está entrando en Europa, por donde quiera. Y entonces se hace un grupo de, especialmente los que eran miembros de dos órdenes religiosas en especial, que eran los dominicos y los franciscanos, que eran los que formaban el tribunal de la Inquisición. Y no era mala, era saber si esto es verdad o es una herejía. Una herejía es un error. Y entonces, pues, cualquier cosa se entregaba al poder civil. El poder civil, pues, entonces trataba a estas personas. Y claro, a esto se le ha dado mucha mala prensa. Y sobre todo, a Felipe II se le crea una leyenda, la famosa leyenda negra, que lo pone muy mal, etcétera, y no lo es, mucha vez envidia, pues Felipe II es el rey en un imperio, el imperio español, que se llama el imperio donde no se pone el sol, pues cuando se ponía en Europa salía en América, imagínense todo lo que tenía, y la envidia es muy mala, y empezaron a crear una leyenda que se conoce como la leyenda negra de Felipe II, todas las cosas esas que no vamos a entrar en ahora. La cuestión es que la Iglesia Católica en España coge la rienda y dice, aquí hay que ver qué es. Y claro, se fue la mano, hubieron sus abusos, etc. Pero no era solamente la Iglesia Católica. También los protestantes están haciendo lo mismo. En Inglaterra te cortaban la cabeza. En Suiza te quemaban, te quedaban en la hoguera. Los luteranos, creo que también los horcaban, algo así. O sea, que cada uno, muy escandalosamente, pues todos éramos cristianos, todos. Pero esas son las cosas que pasan, que son nuestras miserias humanas. Entonces, viendo toda esta realidad, mucha gente al saber que en América hay un país, etcétera, que es una promesa, que allí no hay guerra de religiones, como se le llama en historia, la guerra de religiones, especialmente Francia con España, los hugonotes, todo ese tipo de... que la historia es muy buena, hay que leerla. Entonces muchos se empiezan a ir a Estados Unidos. Y allí pues llega, y hay una parte que es protestante y una parte que es católica. Pues los dos están, uno por un lado y otro por otro, huyendo para poder profesar su fe. La inmigración es muy religiosa. No digo yo que también tiene que ver con una parte económica, claro que sí, pero una de las razones principales es un lugar donde nosotros podemos profesar nuestra fe sin tener miedo a que nos juzguen y nos maten, ¿no? Entonces esta gente pues llegan a lugares totalmente campo abierto, campestre. Y allí pues entonces empiezan a hacer sus casitas, a tener su ganado, etcétera, todo muy rural, y empiezan a criar sus animalitos, etcétera. Pero eran gente que lo primero que hacían era una iglesia de madera, etcétera. Entonces van a hacer la aldea alrededor de la iglesia. De ahí viene la costumbre, por ejemplo, en los pueblos de todo nosotros, América Latina, que siempre, después, claro, después va a ser de piedra, etcétera, pero especialmente se hacía fiesta que en Puerto Rico usted va a todos los pueblos y está en la iglesia y la plaza. La plaza gira alrededor de la iglesia del pueblo, ¿no? Era un sitio, pero también los protestantes tenían la iglesia grande, que a veces ustedes les ponen las pinturas del campo, la iglesia y después las casitas alrededor, ¿no? Entonces, estaba el pastor, muchas de estas comunidades se traían un sacerdote o un pastor con ellos. Por eso en Estados Unidos del Norte, iglesias católicas, pero le llaman la iglesia portuguesa, la iglesia irlandesa, la iglesia italiana, la iglesia francesa, en Boston, iglesias bellísimas, porque estos grupos venían con sus sacerdotes y hacían sus iglesias para su propia vida espiritual. Claro, eran católicos de Portugal, de Francia, de Alemania, de Irlanda, y hay iglesias bellísimas. Entonces, hasta hace muy poquito. Y todavía hay, es la iglesia de los italianos, es la iglesia, y eran bellísimas. Entonces, era un lugar muy, muy central. Y especialmente en los que son lugares rurales, llega un momento y dice, mira, hay que darle gracias a Dios. Entonces cogieron este día. No hace ya mucho calor, no hace mucho frío, sino en noviembre, y está el otoño más o menos por ahí, ¿no? Y entonces deciden tomar un día para darle gracias a Dios, un día jueves. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues la mujer de la casa, pues va al patio, donde tenían siembra de muchísimas cosas, y entre ellos un tubérculo, que es la papa, ¿no? La patata. Y trae unas patatas, las hierve, y hace un majado, majala. Entonces van ahí, entonces en el corral pues hay aves, hay gallinas, hay pavos, hay gansos, entonces hay patos, entonces cogen el turkey, el pavo, y lo cogen como ave, no había nada estofado ni eso, un ave, porque es lo que hay ahí en el patio, en el ganado, ¿no? Y entonces, pues después hace un pastel con calabazas, que también se dan mucho. Y ahí tienen ustedes la dieta básica, ¿no? El majado de papa con la carne del pavo y después un pastel de calabaza. Algo muy básico, que hoy en día, claro, hay muchas cosas más. Cada uno de los países le ponen el extra, pero básicamente, pero lo importante no era una cena, toda esta cosa que antes conocieron. Dar gracias a Dios porque tenemos en un patio, tenemos viandas, tenemos ganado, tenemos aves, tenemos todo, y por esto hay que darle gracias a Dios. La razón no era el comer, sino comiendo, darle gracias a Dios. Entonces, con este panorama que tenemos, yo quería un programa hoy que nos hablara un poquito de la avaricia, del querer tener por tener, ¿no? La ambición, la avaricia, ¿no? Y ahí viene entonces la historia, por eso le puse así, para que yo repita esto durante el programa, ¿no? Camaroncito duro, sácame del apuro. Y este es un cuento, ¿se acuerdan que en un programa yo le hablé que José Martí tenía un libro de cuentos muy bonito que se llama La Edad de Oro, y hay unos cuentos preciosos, y uno de ellos se llama El Pescador, El Pescador o El Camaroncito Mágico, algo así. Entonces se trata de que este pescador, vivía en una miseria espantosa, una mujer que era muy, muy áspera, muy dura. El pobre hombre era un hombre muy bueno, pero se estaba muriendo, no tenía nada. La casa se le estaba cayendo encima, tenía una hambruna muy grande. Entonces ella le dijo: coge la caña de pescar y vete a ver si tú traes algo de comer. Era muy abusiva. Y él fue, era un hombre bueno, y tira la caña de pescar, y de pronto, cuando va a sacar, porque siente que le están halando, saca. Y saca este camarón bellísimo, todo dorado. Y entonces se queda así. Y el camarón le habla y le dice: pescador, si me dejas ir, porque yo soy el rey de los camarones, si me dejas ir, yo te voy a dar lo que tú quieras. Lo que tú quieras, lo que tú me vengas a pedir. Solamente tienes que venir, pararte ahí y decirme: camaroncito duro, sácame del apuro. Entonces él no dice nada, dice, pero lo deja ir, pero un hombre bueno. O sea, cuando llega, le dice a la mujer lo insulta: tú, estúpido, le dice barbaridad, ¿por qué no le pediste comida, esto y lo otro? Vete, 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 pídele. Entonces él fue, le dijo: camarcito duro, sácame del apuro, ¿qué quieres, pescador? Dice: mi mujer quiere comida porque estamos. Entonces, vete, vete, cuando llega tú verás, cuando llega. Ahí es una despensa llena de todo lo que usted puede soñar: mariscos, peces, carne, panes, dulces, de lo que fuera. Entonces dice: imbécil, ¿por qué no le pediste que nosotros tuviéramos ropa fina, bonita, criado? Y entonces dice: para allá vuelve. Camaroncito duro, sácame del apuro. ¿Qué quieres, pescador? Es que mi mujer quiere sirviente, quiere una casa mejor. Vete para allá cuando tú llegues. Cuando llegó había una mansión y la mujer con sirvientes y todas esas cosas. Mira, imbécil, ¿por qué no le pediste un castillo? Yo que fuera una señora, una reina con todo. Entonces, vuelve para allá. Qué quieres, pescador? Le dice el camaroncito duro. Bueno, pues, ¿qué quiero? Mi mujer quiere ser reina, quiere tener estos serpientes y no sé cuántos. Se vete. Y cuando llega no lo dejaba ni pasar, porque como él estaba, él sí tenía harapos, pero no, entonces le dije: déjelo pasar. Y había sirvientes y soldados y corte y la hija una reina. Dice: imbécil, ¿por qué no le pediste que yo quería ser reina del mundo entero y tener todo para mí, etcétera? Y él viene, entonces el camaroncito le dice: por ser tan flojo y tu mujer tan avara, tan ambiciosa, vas a perder todo lo que tiene. Pero se zambulló. Cuando llega, estaba en la misma cabañita del principio, y dice la historia que la mujer se murió de rabia, explotó de rabia, y él se murió de tristeza. ¿Ves? El que dice que el mucho abarca, poco aprieta. Son las famosas fábulas, ¿no? Y por eso quiero, porque estando a 2 días de Acción de Gracia, fíjense que la celebración es Día de Acción de Gracias. Es un día que a nivel, digo, esto no es religioso, ninguna religión, la celebramos en las iglesias, pero esto no es una fiesta religiosa como puede ser la Navidad o el Día de la Pascua, no. Esto salió de la gente, porque gente agradecida por lo que era y por lo que tenía. Y ahí viene la cosa de hoy, ¿no? Hoy yo me pregunto si nosotros nos podemos parar delante del espejo y decir: yo soy lo suficientemente agradecido, o yo sigo ambicionando y queriendo más. Porque una vez que usted se mete en esa centrífuga de querer más y querer más, nunca nada va a ser suficiente, como en esta historia que yo le acabo de contar hace un momento. Y es un torbellino. O sea, que un torbellino va dando vueltas y todo lo que cae se lo lleva el torbellino. Una vez que usted entra en el torbellino de la ambición, de la avaricia, no sale, no sale, porque a no ser que venga una mano y te saque, la mano de Dios o alguien que te haga reconocer. ¿Por qué? Porque en el mismo Evangelio el hombre dice: ya tengo de todo, tengo esto, tengo los graneros llenos, me voy a sentar a comer y a beber y a disfrutar la vida. Y dice la palabra: necio, hoy mismo morirás. Y yo me pregunto si nosotros, ¿verdad?, damos las suficientes gracias por lo que tenemos, o lo damos por sentado. yo veo tanta queja, tanto, no sé cómo explicarle. Digo, pero que la gente sabrá lo que tiene. Nosotros sabremos lo que uno tiene. Porque vamos a empezar que yo no puedo que decirle que nada mío. Yo no tengo nada mío, hermano. Nada, yo no tengo nada mío. Yo todo lo que tengo, voy a empezar por la parte física. Yo no puedo llamar lo mío. En un programa le hablé de mi espalda, ¿no? Yo creo que ese peso era, pasó con la espalda, pasó algo con el nervio ciático. Yo oía eso, pero yo no sabía nunca, yo no. Siempre se tenía unos dolores muy agudos, pero. Y miren lo que sucedió. Cosas que uno de pronto dice, oye, yo no estoy viendo bien. Y resulta que ya yo uso espejuelos, pero gracias a Dios yo veo muy bien de lejos, pero para leer, pues uso los espejuelos. Pero si hubiera sido por mí, yo nunca lo hubiera necesitado ni para lejos ni para. Pero uno va. O sea, yo, físicamente, control de uno, uno puede alimentarse, hacer ejercicio, pero control de decir voy a tener salud, no voy a tener salud. No, no, porque es que no, es que eso no está en mí. Yo no me busqué ningún problema, yo no hice ningún disparate, yo no abusé. Yo, la espalda, llegó ahí, se le dieron unos espolones, yo no sé por qué. La persona que le da un infarto, yo no estoy hablando de la persona que se ha abusado, pero hay personas que hacen ejercicio, que comen bien, que no comen con grasa ni nada de eso, e impresiona a uno y le da un infarto, pero ¿cómo es posible? Gente que ha cogido cáncer de pulmón y nunca ha fumado, porque el cuerpo reacciona como quiere, porque nosotros no tenemos el control. Arriba de eso, la vida que uno ha tenido. Yo le he compartido un poco con ustedes, pero aquí mismo, ¿cómo yo estoy aquí? ¿Por un golpe de suerte? No, por la divina providencia que Dios tuvo. Yo no conocía verdaderamente el canal, no lo conocía. Sí había oído porque lo ponía de vez en cuando eso, pero yo no tenía el conocimiento que tengo hoy. No conocía la señora que era de la parte hispana, Natalie French, yo no la conocía. Es una persona que yo conozco, Mercedes Wilson, una mujer estupenda de Dios, una mujer que estuvo muy unida a Juan Pablo II, al punto que tenía el celular del Papa, que lo representó en las Naciones Unidas, una mujer provida, impresionante, guatemalteca, una mujer increíble. Y entonces ella, yo la invito, nos tenemos contacto por todo lo que es la familia, y entonces pues ella, un día hablando, que yo conocía aquí, porque la habían invitado aquí, le habla a Natalie French, y Natalie pues se siguió la recomendación y me invita aquí para un programa, usted sabe la historia. Yo llevo aquí 26 años para la gloria de Dios. Yo no estudié esto, yo estudié otra cosa. Yo no estudié periodismo, ni estudié relaciones públicas, ni televisión, ni nada de esto. Yo nada de esto. Esto es que yo entré aquí porque Dios me empujó y me dijo, mire, yo quiero que tú hagas esto. Y yo lo que hago, y ahora más que nunca, yo he tratado de fluir. Pero decir que esto es mío, que yo hago esto, hermano, es que eso totalmente, para mí es absurdo, totalmente. Y yo veo que la gente, primeramente, es muy avara, quiere más, pero ¿para qué tú quieres más? ¿Para qué tú quieres más tiempo de vida si tú con tu vida no has hecho nada? ¿Para qué tú quieres más riqueza si con la riqueza que tienes caminas con los codos? O sea, ¿para qué tú quieres más propiedades si con una y te basta? Gente que, por ejemplo, tiene un closet lleno de zapatos, ¿se acuerdan de Imelda? La famosa de las Filipinas, que dice que tenía no sé cuántos cientos de pares, pero ¿cuántos pares de zapatos usted puede tener? Yo me he puesto, porque a mí la gente, ¿verdad? Yo no siempre estoy de camisa negra, en Puerto Rico uno se pone una camisa nomás, blanquita, y la gente pues te regala, hace mucho calor. Y yo dije, espérate un momento, yo no voy a tener closet lleno. Y si a mí me regalan una camisa, por otro lado sale una. Y tengo gente que se la doy para que la lleve, para que la traiga. No. Tener un closet, pero ¿para qué usted tiene ese closet tan lleno? No, porque eso me lo regaló mi abuelita. Pero porque me lo regaló mi abuelita, yo hace 20 años que no me lo pongo. Entonces, acumulamos. Entonces, las cosas increíbles. Cuando me mudo, tanta cosa que tengo yo más nunca, cuando me vuelvo a mudar, y vuelves a lo mismo, porque es acaparar, acaparar, acaparar. Y con eso que usted gana, no gana nada. Eso es la mente. Es que entonces los niños, ¿tú es que los niños te hacen así? No, no es así, es así. Es así, abrir los brazos, no es cerrarlos, ¿no? Y eso, ¿qué pasa? Que es una mentalidad. La mentalidad de retener, de tener, retener, de agrupar, de sentirse seguro por lo que uno tiene, no por lo que uno es. Entonces comenzamos a valorizar a la persona. ¿Viste quién es fulanito? Mira el carro que tiene, mira cómo viste, mira dónde vive, mira las amistades, mira los títulos. Yo ya se digo, por eso cuando a mí yo voy a algún lugar que me piden el currículum, viste ese, yo a veces lo tengo que entregar porque no me gusta ser una persona pesada. Pero cuando yo estoy leyendo eso, de verdad digo, ¿y ese soy yo? Es que usted empieza a identificarse por las cosas, y no por las cosas, no por quién usted es, sino por las cosas que tiene. Y eso, hermano, totalmente absurdo. Entonces, hoy yo le doy gracias a Dios por lo que tengo, pero por lo que soy. Pues yo creo que lo que soy va a definir lo que yo tengo. Piense esto, dependiendo de la persona que yo soy, generosa, desprendida, comunitaria, sensible, dependiendo de mi yo, de mis sentimientos y mis valores y mis principios, yo voy entonces a ser la persona que yo digo ser. Claro, si yo no tengo sensibilidad y a mí no me puede ser mi problema, allá la gente con ella, usted va a ser una persona muy insensible, muy egoísta, muy individualista. Yo diría, perdóneme, pero cristiana, para nada. Entonces, yo creo que hoy, frente a una realidad de una festividad muy bonita, vamos a dejar un poquito la comida, que ya por ahí hay que dar gracias, hay que tener una oración hecha, hay que saber lo que uno, por qué. Pero hacer un poquito de reflexión, que no es solamente la comida de hoy, el pavo, lo que usted tenga haciendo, sino por todo, hemos llegado como familia hasta aquí, hemos rebasado muchas cosas, ha habido algunos de los nuestros que se han curado. Todo lo que yo traigo a esta mesa, que es más que el pavo, es más que los comestibles, los arroces, es más que esto, es que hemos venido como familia hasta este momento. Y ahí es donde viene la gracia, Señor, porque tengo a mi mamá, porque tengo a mi abuelita, porque tengo a mi nieto, porque tengo a mi hijo, porque tengo vida, porque tengo salud, porque tengo un trabajo, porque tengo un techo, porque tengo una cama donde dormir. O sea, cosas que uno toma por darlas, pero no todo el mundo las tiene. No las tiene. Hoy en día, muy cerca de nosotros, hay gente que se ha acostado y se va a acostar sin comer. Que lo que está durmiendo en el piso, que son 10 viviendo en una casa. Pregunte en Cuba, pregunte gente en Afganistán, pregunte gente en América Latina, en algunos lugares. No lo tienen. Y lo más triste es que muchas veces usted llega a una casa y lo primero que te quieren dar es un poco, se lo quitan para uno que comer. O sea, y eso es la ambición, ¿ves? Lo que mató a la mujer del cuento, quiero más y quiero más, hasta que un día, no más, ya está bueno. Bueno, ¿entiendes? Y sobre todo porque muchas veces queremos tener cosas para darnos importancia. Esa es la cuestión del poder, el protagonismo. La gente se vuelve loca. Nosotros tenemos un culto, la palabra es culto, artistas, a cosas así. Y la gente le grita, pero ¿cómo? ¿Pero qué es esto? O sea, usted sabe lo que es artistas con millones de pesos, deportistas con millones de pesos, y lo que le cuesta a un muchacho estudiar medicina, llegar a esa carrera, por los préstamos que tiene que hacer. Aquí hay algo que no funciona, y se llama valores traslocados. Vamos a una pequeña pausa, venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes, y el texto de hoy resume todo lo que yo he compartido con ustedes. La palabra siempre es la palabra de Dios, por supuesto. El texto es Lucas capítulo 12, versículo del 16 al 20. Miren qué maravilla. Dice, después le dijo a sus discípulos, le contó una parábola, diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido una buena cosecha. Entonces el hombre pensó para sí diciendo, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mi cosecha. Después dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, guardaré allí todo el grano y todos mis bienes y me diré a mí mismo. Ya tienes muchos bienes almacenados para mucho tiempo, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche tu vida será arrebatada. ¿Y para quién será todo lo que has acumulado? Así el que se enriquece para sí mismo y no es rico para Dios. Después les dijo a sus discípulos, a nosotros, por eso les digo, no estén preocupados por su vida, por el que van a comer o con qué van a vestir su cuerpo, porque su vida vale más que los alimentos y el cuerpo más que la ropa. Fíjense los cuervos que no siembran ni cosechan y no tienen bodegas ni graneros y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más veces ustedes que los pájaros? ¿Quién de ustedes, por más preocupado que esté, puede añadir un día al curso de su vida? Si ustedes no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Miren cómo crecen los lirios. No hilan ni tejen, pero yo les aseguro que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y así, palabra de Dios, y sigue este texto hasta el versículo 34. Y les digo esto, hermano, porque fíjense, viene, aquí está la esencia del día de jueves, ¿no? Es tomar conciencia. La gente que vino tomó conciencia de que venían de una realidad horrible, no podían vivir, todo era un miedo porque no podían rezar como querían, no podían congregarse como querían, y todo era tan difícil, y vienen y se montaron, fue una aventura, porque cuando usted ve los barcos en que esta gente se montaba, hermano, ahí no había higiene, ahí no había nada, verdaderamente era algo impresionante, ¿no? Cuando uno ve a veces modelos en algunos museos del mundo, dice, ¿y esta gente se montaba aquí? Unas tormentas, imagínense, no había higiene, no había baños, cosas así. Entonces, para llegar a un mundo nuevo, hay comer, y algunas veces en esos mundos había hostilidad porque estaban los grupos indígenas, ¿no? Algunos eran muy pacíficos, otros no. Y ahí estaban, y ahí se sentaron, y ahí comenzó toda la dinámica, con todas las facetas y todas las características que tuvo ese momento. Pero la gente buena, de buena voluntad, empieza y viene, como dicen por ahí, con una mano adelante y una mano atrás, y empieza poquito a poco a ver, y de pronto mucha gente tuvieron sus graneros, hicieron algo. Y este grupo de personas en particular que inventa, vamos a poner así, el Día de Acción de Gracia, o por lo menos es la cuna de donde sale toda la actividad, toman conciencia, Dios mío, si tú no nos hubieras ayudado, si no hubiéramos podido, porque hay gente que se moría en la trayectoria, por la enfermedad, por la mala higiene, por la alimentación, o sea, el que llegó, llegó, o sea, es tomar conciencia. Y alguien me decía, ay, pero padre, es que esté con esa cosa, tú no tendrías que estar pensando en cada cosita. Sí, tiene que estar en cada cosita, pero ¿saben por qué? Porque con la gloria se nos olvida la memoria. No puedo darme el lujo de olvidar, no nos podemos dar el lujo de olvidar de dónde venimos, cómo está. Esta es mi guerra con mucha gente mía de descendencia cubana, con mis hermanos dominicanos, con los guatemaltecos, que venimos de nuestros países, ¿verdad? Y sí, algunos, pero no es que usted mande cosas, no. Es que esa gente existe. Yo, por ejemplo, yo no tengo, o sea, familiares en Cuba, no tengo, o sea, bueno, son muchos años, ¿no? Pero hay una realidad. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Bueno, yo tengo un obispo a quien yo estimo mucho, ¿no? Que fue, y fue providencia divina, porque él nos encontramos, yo lo conozco a él cuando él todavía era obispo auxiliar, ni era obispo. Después todo, no voy a decir el lugar ni nada, porque no quiero ponerlo en esta situación, porque no es nada malo, pero no quiero. Y poco a poco, y es una persona que yo respeto y oro un momento de su delicada salud, pero gracias a Dios, ahí volvemos, ya rebasó. Y puedo, a través, porque yo sé que es un pastor, Dios me lo bendiga, que le siga dando para que él siga dando. Y tiene toda su, Dios es así, conformada de tal modo que llega a la medicina. Entonces, yo me he propuesto, ¿verdad? Sin menoscabo de la realidad que hay en Puerto Rico, porque no se ha visto un santo para vestir otro. Y la gente dice, padre, y por lo menos 2 veces al año se recogen medicina. Agradezco mucho a una persona que me ayuda mucho a mandar estas cajas a Puerto Rico. Este señor, Dios lo bendiga. Y él, me lo, entonces de allí, pues hay que mandar dinero para poderlas mandar de Miami a Cuba, porque se está haciendo mucho dinero con esa tragedia, ¿no? Porque la libra es usted, pero el dinero es para eso. Y toda esta gente, o sea, lo que yo puedo, lo que si puedo más, ¿entiendes? Y no es solamente eso, si me piden para Haití, tengo mis amigas estadas en Venezuela, la comunidad venezolana siempre en padre, queremos lo que yo pueda, lo que yo pueda. Porque yo tengo mucho. Yo cuando veo, por ejemplo, mi hermana, gracias a Dios, que Dios me la bendiga, me la guarde. Nosotros venimos de una casa que tiene una dimensión muy de prójimo. O sea, mami era una mujer de gente. Yo me acuerdo ya cuando ella se retira, mami fue una muy exitosa peluquera estilista. Elena, todo el mundo la conocía, la peluquería que tuvo con esa madre Elena, ¿no? Y mami empezó, llegó acá, como llegamos todos, pues nada, 3 mulas de ropa, aquello era horrible, y empezó, y como ella pudo, se fue a Nueva York a buscar, trabajar como una. Mi mamá tenía una cicatriz atrás, porque ella se fue a trabajar para poder buscar dinero para ir a Costa Rica y buscar los papeles para entonces tener la residencia en Estados Unidos, porque ella tenía que sacar la licencia de estilista peluquera, ¿no? Y en la Florida, no sé ahora, pero aquí era muy difícil, mami. Mi mamá se aprendió de memoria 100 preguntas para poder sacar esa licencia trabajando, ¿no? Se fue a Nueva York, que era más fácil, y me estaba quedando en la casa de una prima, y dice, mami, que hay un frío, ella cogía el sobre 2 caguaguas para poder, ¿no? Dice mami que había venido tan frío que cuando llegó a la casa de la prima que se estaba hospedando, dice que se puso en las cosas, los aparatos esos de calor, y no se dio cuenta, pobrecita, que se quemó, pero una quemadura grande, porque no la sentía de lo congelada que está. Entonces, ella vino después, compuso su peluquería, fue, bueno, muy exitosa, etcétera. Pero más o menos se lo pidió, y cuando se retira, que ya compra la casa, que la que nos dejó, ¿no? Que eso es otra historia, un día le hago, pero ahora no vengo a esto. Mami tenía una maletita, y las personas, es un lo que llaman reparto, urbanización o colonia en México, ¿no? Muy bonita, cerrada, muy linda. La hizo un arquitecto porque su mamá iba a vivir allí. Y todas eran señoras de esa edad, ¿no? Y entonces, mami, yo le digo, por ejemplo, en verano, ¿no? Yo iba y por la mañana, cuando yo me levantaba, veía siempre, el príncipe, siempre mi príncipe, aquí te dejé todo tu desayuno, voy aquí. ¿Sabes dónde iba? A las casas de algunas personas ancianas, a recortarlos, a tener a la señora, pues. Y digo, pero es increíble, mami, pero tú no estás retirada. Sí, mi hijo, pero mira, el pobrecito, todo. Es que el sentido del otro, el sentido del otro, tú tienes, porque Mami decía, Willy, ¿tú sabes de dónde nosotros venimos? A mi mamá en un momento dado la estaban buscando para fusilarla. O sea, todo eso, él no se olvidó, no se olvidó. Lo único que ella me decía a mí, yo no quiero ver nada de trocitas, porque yo no quiero, porque mami sufre. O sea, ella supo un día le hablaré esta historia, ¿no? Pero la nobleza, el desarrollo espiritual de mi madre y mi mismo papá, que se queda después, yo no sabía que había estado en la cárcel, toda esa cosa. Pero esa frase de mi papá, cuando yo llego, yo les dije a ustedes que yo siempre guardaba un dinerito cuando iba, yo no podía estar todos los siempre ido, pero por lo menos una vez al año, si no me lembra, y esa vez me acuerdo como si fuera ahora, que yo le iba un dinerito y voy al cuarto y mira, papá, no, hijo, eso está muy mal, hijo, eso está muy mal. Yo soy el que te tengo que dar porque toda la vida lo hizo, ¿no? Y digo, no, papá, no digas eso, mijo. Si tú me hiciste a mí para que yo te pueda ayudar ahora. Y me abrazo y empezaba llorando. Me dice, dichoso tú que puedes dar, hijo mío. A mí eso lo tengo aquí. De mi madre y mi padre. O sea, no es porque yo sea sacerdote, porque me puedo ser cura y caminar con los codos, ¿no? No, no. Ni el dinero, ni el talento, ni el tiempo, hermano. Eso no es para uno acumular. No es para uno tener y tengo. No, señor, suelte un poquito. Que usted vea que su párroco está tratando. Y, no tengo. No, hermano, no diga eso. Si viene cualquier artista esto, y usted se va para un concierto y paga 200 pesos para poder estar escuchando basura. No, hermano, no. Así no. No, no. El dinero tiene sentido porque es para vivir y para contribuir. El tiempo, los talentos, eso no es para usted, eso es para usted y para el prójimo. Y no es para estar acumulando, porque vamos a explotar de como la gente que come y se explota. Y digo, pero ¿cuánto? Pero no se ve como usted esté, no siga, póngase a dieta, por amor de Dios. Estamos en unos países que es un pecado, hermano, un pecado. Que yo digo, porque yo no sé, me critican, cosa que a mí no me importa, ¿verdad? O sea, si yo voy a un lugar, a mí me gusta mucho en los buffets porque hay una selección y yo a veces van a algunos lugares que a mí, por ejemplo, no como algunas cosas. Entonces, si hay un lugar, yo voy a un buffet. Pero yo voy, a mí me gusta mucho la sopa, pero yo veo a esa gente con estas cosas rebosando los platos de comida, pero ¿qué es eso? Entonces después, y a mí se me han aguado los ojos, a mí se me han aguado los ojos de estar pasando cuando yo me voy y ver todos esos platos llenos de, ay, hermano, eso es pecado. Si, claro, yo no puedo calmar el hambre del mundo, ojalá, pero por lo menos respetar el hambre del mundo. Y yo no voy a comer más de lo que yo puedo comer, porque eso es gula. Y yo no voy a tener más ropa de eso, porque eso es vanidad. Usted se puede vestir bien, aseado, ¿verdad? Pero no sea, no de derroche. Comprar carteras de mil y pico de dólares, pero si todas las hacen en el mismo lugar. Yo conozco personas, dice, padre, dice aquí, no voy a decir el lugar, un país de América Latina, una ciudad, dice, ay, padre, si yo traigo una fotografía en una factoría y ahí llegan todos, y nosotros le ponemos de aquí, de acá, que por cierto fue cuando me dijo, siempre usted mire, porque a veces ponemos large, medium, small, la talla, y nosotros ya estamos tan cansados, y hacemos, y es verdad, porque a veces dice, pero esta camisa dice que esto y esto, porque estamos cansadas. Y aquí, claro, pues, dice, pero si viene de todos los lugares. Y estamos en un mundo de un consumismo y una cosa, pero no, nosotros somos cristianos, hermano, nosotros no valorizamos las cosas del mismo tiempo. Y vuelvo a repetir, usted puede tener su carrito bonito, claro que sí, pero no tener, ¿por qué te va a tener tres carros? Tenga uno. Usted puede tener una casa bien bonita, bien, porque a veces, mientras menos más, a veces las casas cargadas, que sea fino, bonito, delicado, su casita, un viaje, claro que sí, todo, claro. Es que todo se puede, pero con misura y con espíritu de pobreza. Es decir, para mí la pobreza es, antes que nada, entender que yo tengo que tener una conexión existencial con el que no tiene lo que yo tengo. Nunca, nunca, nunca apropiarme del bienestar de nadie. O sea, no que yo, no, no, yo no, todos, todos. Este planeta no es tan grande como uno cree. Y al fin y al cabo, imagínense usted, nosotros tuvimos un virus que vino de la China y paralizó el mundo entero. Y en Puerto Rico la gente está con el asma que no lo deja por las arenas del Sahara. Y yo digo, no, tenemos una obligación. Y tampoco es buscar tanto título y tanta cosa. Y nosotros, cristianos, apreciar la gente. Porque nos hemos contaminado mucho. Ah, mira, fulano es el presidente de tal cosa. Ven acá, y el que no es presidente, caemos en esto. Yo le digo, mire, a mí me da mucha pena, yo eso no me gusta. A mí me dicen a veces, padre, usted puede venir a la hora que usted quiera. Sí, sí, pero dígame a qué hora llega el médico. Yo eso sí se lo puedo agradecer, eso sí se lo acepto. Bueno, el pedido llega a las 9, deme el turno de las 9. Pero eso de que yo llego y delante de todo el mundo, yo me pongo que a mí me arde la cara. Pase, padre, pase. Porque la llegó el cura. No, hermano, eso es clericalismo. Yo no quiero, porque la gente ha llegado a los curas. Yo que llevo aquí 4 horas. Y tiene razón. Tiene razón. No, no y no. Qué sabroso. Ah, claro, pues así yo no tengo que esperar. Entonces yo, para no crear el escándalo, le digo, dígame, a veces la secretaria, ay, padre, gracias, dígame, ¿a qué hora llega el médico? Bueno, el médico llega, padre, él llega a las 9, yo a las 8:30, y cojo el primer turno. Uno es dos. Yo no estoy aprovechándome de nada. ¿Que tengo tentación? Claro, no, pero esto yo no lo... Yo tenía una persona que es sacerdote, ya está retirado. Y a mí, dice, ah, él me decía a mí, Willy Peña, dice, vuelve ya, tú eres muy tonto, porque mira, yo esto lo uso. Digo, no, esto no es uso, esto es servicio. Y yo no soy un santo ni nada de eso. A mí me encanta también, pero y el privilegio. No, porque es muy sabroso. Y la gente que está ahí, y el que no es cura y no tiene cuello, el que no tiene título, el que no es fulanito, el que no es el conde menganito, el que no es el CEO de no sé qué. Y ese es el problema. Entonces, mucha gente quiere títulos. Ok, fantástico. Usted tiene 2 doctorados, 4 maestrías, fantástico. ¿Para qué los quiere? Para estar... No, pues yo tengo 4. ¿Para eso? No, no. Mientras más usted tiene, más responsabilidad usted tiene. Porque a quien mucho da, mucho se le va a pedir. ¿A usted le hicieron arzobispo? Usted es el criado de todos sus sacerdotes. No, es que yo soy el soy. ¿Y? El Papa. ¿Y? ¿Usted sabe cuál es el título del Papa? El Papa, cuando él manda un documento oficial, eso, nombrándolo a uno, no sé cuánto, lo que sea, ¿sabe lo que pone abajo? Por ejemplo, León 14, Servo, Servus, Servorum, siervo de los siervos de Dios. El título más hermoso que tiene el sucesor de Pedro. Y eso te acuerdan de Francisco, pero también el Papa León, también Juan 23, Pablo VI. Gente que, no, no, usted viene aquí a servir. Usted viene aquí a ser parte de un mundo que necesita que nosotros seamos parte de la solución. De que pues, mira, esta gente no abusa. Esto es los gobernantes. ¿Para qué usted quiere ser senador? ¿Para qué usted quiere ser concejal? ¿Para qué usted quiere ser hermano? Para entonces aprovecharse del puesto. No, hermano, usted entonces no, eso es un descaro. Por eso la gente la lleva después. Ay, no, ya no creo en nada. Pero le hemos llevado ahí. ¿Que nadie es perfecto? Claro, todos cometemos errores. Pero que hay una predisposición. Fíjense que hay un refrán que dice, chico, báñate, pero salpica. Que nuestros países, con la riqueza que tienen, tenga que la gente salir. Porque no, hermano, es que esto clama al cielo. Y es hora ya de despertar. Y está bueno de ambiciones. El camaroncito duro no está ahí para que tú le pidas cosas. Tenía que decir, camaroncito, gracias, ya comí y ahora yo me... Y dame un trabajo. No me des un pescado, enséñame a pescar. Pero como la tenía una mujer ambiciosa y avara, pues lo perdieron todo. Y la ambición es muy mala. Yo he visto gente con tanta cosa y cuando se muere deja unas crisis con los hijos. Estoy cansado de verlo. Hace poquito, pero ¿para qué? El dinero hay que tener mucho cuidado. Fíjense que el dinero que hace falta, desgraciadamente, sí es un mal necesario. Por eso este canal la mantienen ustedes, porque sin ustedes aquí no hay, aquí hay anuncio. Y si no hay dinero, no se paga ni la electricidad, ni todos estos técnicos, ni esas cosas. El dinero sirve para hacer el bien. Haz bien y no mires a quién. Pero hay que ponerse para esto, hermano, y no tener ni avaricia, ni tampoco estar buscando la manera de ver cómo yo soy tan listo que yo le saco. No, usted no es listo, usted no saca a costa de la gente. Porque la avaricia, la ambición, no son cosas de Dios. Y mire lo que le pasó, dice, insensato. Usted no sabe, ¿y qué usted se lleva? Yo nunca he visto en una caja ni prendas, ni escrituras de casa, ni he visto relojes, ¿cómo se llama esto? Rolex, ni he visto, ¿cómo se llama? Carro. Yo nunca he visto nada de eso. La ropita que tiene, y cuidado, pues si a alguna le gustó la ropa, esa no te la van a poner. ¿Qué es lo que usted se lleva? Usted se lleva el bien que usted ha hecho y el mal que usted se ha economizado. Para eso sirve esta vida. Lo que tengo, lo disfruto, lo aprovecho y lo reparto y lo comparto. Y más nada. Y con eso, hermano, usted tiene una conciencia tranquila y un corazón en paz. Lo que tenemos es para darle gracias a Dios. Y porque le doy gracias a Dios, me doy cuenta de que todo lo que tengo y soy viene de Él, y como que viene de Él, es para mí, para la gloria de Dios por encima de todo y para el bien que yo pueda hacer a todo aquel que yo me encuentro en el camino de la vida. Bueno, pues feliz Día de Acción de Gracias, que la acción de gracias no sea solamente vocal, sino con todo lo que nosotros podemos hacer por el prójimo. Y hemos llegado al final del programa. Como siempre yo les digo, por favor, escríbanos. Escríbanos a mundogira@ewtn.com. También nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. O también pueden llamar a la parroquia al 787-762-0375. Y estamos también en YouTube, Santa Bernardita TV. Acuérdense que hay unos programas en vivo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y rece, porque estamos uno trabajando para el viernes. Y también en facebook.com/Padre Willy. Y acuérdense que aquí estamos para ustedes. Y muy importante, hoy más que nunca. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. Buen provecho desde ahora. Que sea una reunión de familia donde Dios esté presente y demos gracias porque Dios es bueno y nos hace a nosotros buenos para Él y para los demás. Y Dios los bendiga. Bendiga todo lo que ustedes tienen y todo lo que son. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.